Les imploro, les pido por favor, no cambie de dial, no apague la radio, siga con nosotros, siga acá en Radio Provincia. Ya llega, es un montón con el amigo Lavacelli y a Yelene Berredini.
Eso fue Napalm, que tengan una buena jornada.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata, cielo algo nublado, temperatura 20 grados una décima, humedad 80%. Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, informó que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. Dijo que la llamada modernización laboral representa la transformación más grande de la historia argentina en la materia. Walter Correa dijo que la reforma laboral es un mandato del FMI y de Donald Trump. En diálogo con Radio Provincia, el ministro de Trabajo bonaerense adelantó su rechazo al proyecto del gobierno nacional, pero advirtió que la flexibilización ya existe y provocó 200.000 despidos en la gestión Milei.
Todo indica un camino a una neocolonia y a un preperonismo. No, primero que obviamente por su accionar no le importa el pueblo trabajador, y sí le importa el mandato del Fondo Monetario Internacional y Donald Trump, donde accionan en contra del proceso democrático a través de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Donde sí hay que decir que de hecho hay una flexibilización laboral, porque hay más de 200.000 compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras que se quedaron en 2 años sin trabajo.
El INDEC da a conocer esta tarde la inflación de noviembre. De acuerdo a las estimaciones de consultoras privadas, rondará el 2,3% sin variaciones respecto al mes anterior. En la ciudad de Buenos Aires, en las últimas horas, se conoció que el índice de precios al consumidor porteño fue de 2,4% y consolida la suba sostenida desde octubre.
Deportes.
Estudiantes se entrena por la mañana en el country de Citibel, pensando en la gran final del próximo sábado contra Racing. Eduardo Domínguez trabaja en el 11 ideal para el cruce contra la Academia. La buena noticia para el Barba, que podrá contar con Guido Carrillo tras haber cumplido las 4 fechas de suspensión que había recibido tras el partido con Tigre. Además, ya ha recuperado a Gabriel Neves de su desgarro en el suelo de la pierna izquierda, que había sufrido el pasado 19 de noviembre y lo había hecho perderse los últimos 4 encuentros. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9, 2 minutos. El tiempo en la ciudad de Tandil. El cielo está ligeramente nublado. La temperatura 19 grados 3 décimas. Humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Bienvenidos, bienvenidas. 4 minutos han pasado de las 9 estamos arrancando esta edición de jueves 11 de diciembre de 2025 de Es un Montón, preciosa mañana en la ciudad de La Plata después de una madrugada de lluvia muy intensa, despejó y ahora aprieta un poquitito el calor. Nosotros acompañándolos a ustedes como todos los días hasta las 11 del mediodía. Mi nombre es Andrés Lavaceli. Buen día, Yelén Verdiñas, ¿cómo vamos?
¿Qué haces, Lava? ¿Cómo andás? Muy buenos días para vos también, ¿todo bien?
Un poquito impresionado porque en el trámite de llegar hasta la radio hice la carga habitual de la quincena de nafta. Yo más o menos cargo nafta cada 15 días.
Juguemos. ¿Cuánto pagaste la última vez?
La última vez había pagado un tanque de 50 litros, más o menos 60 mil pesos.
La última vez, pesos. 60, la última vez yo había pagado 59.
Bueno, claro, me sorprendí.
¿Y cargaste hoy?
Cargué hoy, antes de entrar, aproveché que había poca gente, antes de bajarme en la radio.
¿Cuánto?
72 mil pesos.
7.2.
7.2. Claro, miré.
Mira, estamos mil pesos de diferencia. Yo pagué 7.1 ayer.
Bueno. Miré y el litro de nafta, calladito, con esta nueva modalidad de que no se informa.
10 lucas arriba.
Claro, está a 1.700 pesos.
Claro.
Miraba algunos pronósticos que indican se va a ir un 20% más
sí.
de acá al verano. O sea, vamos a tener más o menos un precio de 2 luquitas de litro de nafta.
Bueno, arrancaste muy periodístico y muy mala onda, la Vaseline.
No, bueno, pero porque...
Me llenás de oscuridad y yo soy luz.
Porque tiene que ver con cómo va... Digo, habitualmente estaba en un dólar el litro de nafta en Argentina. Si vos mirás noviembre 2023...
Pero el dólar en Argentina, el dólar es un mito.
Es engañoso.
El dólar es un cuento de ficción en Argentina.
Si vos mirás noviembre 2023, con un dólar comprabas 3 litros.
Sí.
Ahora comprás menos de un litro de nafta. Vas a comprar menos de un litro.
Nos han engañado.
Nos han engañado en la previa de la difusión de la inflación. Uno piensa y dice, bueno, en algún lado está el tema este de que uno siente que los precios aumentan mucho más de lo que reflejan los índices.
Yo entré en modo comer cosas frescas y baratas y estirarlas para dejar de gastar dinero. Me está funcionando. Debo decir que cuando uno se organiza, las familias lo saben muy bien porque son... expertos en hacer rendir el dinero, darle de comer a los pibes con y sin dinero. A mí me cuesta más porque soy sola y desorganizada, pero me estoy organizando y estoy viendo el impacto positivo en mi humildísima economía.
El tema del gasto en la alimentación, una cosa que conspira es el pluriempleo.
Olvídate.
Porque, ¿qué pasa?
Y la falta de tiempo.
Uno va de un lugar a otro y se te complica el tema del armado de una viandita, o la tenés que hacer muy temprano en la mañana, todos los días, tenés que tener... disciplina de hierro.
Disciplina.
Si te pasa como a mí o como a muchos, que vas de un laburo a otro, hacerte la viandita se te complica un poco, entonces ¿qué terminás? Y terminás yendo a comprar algo. Si laburás en el centro de La Plata, por ejemplo, en cualquier lugar donde vayas a comprar, te matan porque geográficamente los precios son más altos. Así que es un tema.
Sí, igual vos sos consciente que nosotros con el pluriempleo excusamos nuestra vagancia, ¿no?
Porque vos decís, uno podría dedicarse un día de la semana a cocinar la vianda para toda la semana.
Y por todas las madres que trabajan todo el día y pluriempleo, sin pluriempleo, a los pibes se les prepara la comida.
Sí, es cierto.
Se guardan las cosas en el freezer. Digo, hay organizaciones que cuando hay otros y depende la vida de otros y la alimentación de otros, sucede.
Es cierto.
Nosotros somos vagos porque además vivimos solos.
Sí, está esa dificultad añadida. Pero además, tener la disciplina para cocinarte la vianda de toda la semana, tenés que ser un dios de la organización.
Bueno, Lava, pero me hice una tarta.
No.
Me hice la mitad.
Claro. Además, un poco te empuja el tema de, bueno, es mucha la diferencia.
Esa fue la razón.
Porque si tenés que terminar comprando todos los días comida hecha, por lo menos al mediodía, aunque sea uno de
hay
estos
comercios, ¿verdad?
Se te va medio presupuesto en eso. ¿Sí? Es impresionante.
Sí, sí, no, y también por una cuestión de, sacando la cuestión económica, por una cuestión de calidad de vida lo planteé. Porque bueno, si estoy comiendo sano, la única manera de controlar comer sano habitualmente es cocinarte, hacer, comprarte las verduras, armarte la ensalada, bueno.
Y en términos además de comida hecha, lo sano siempre es más caro.
No, olvídate, por eso. O te organizás para comer sano o comes sano comprando a la pasada y gastás el doble de guita. Así que bueno, en esa estoy.
Buen día, Lea Massa, ¿cómo le va?
Hola,
¿cómo
anda?
Buen día, buen jueves. ¿Todo bien?
¿En orden?
Sí, todo tranquilo, todo bien.
¿Vos te cocinas sano?
Escuchaba atentamente. Sí, no, tampoco es que me mato en la cocina, pero bueno, me hago el rato, sí. No, no tengo por ahí incorporada la cuestión de cocinar como hacen muchos amigos para toda la semana. Frizás un poco, tenés siempre algo a mano.
¿Qué es lo a mano que te zafa vos?
Ay, siempre termino haciendo una milanesa con tomate.
Bueno, viste que hay gente que te dice, tiro tres salchichas. Hay gente que te dice, yo pongo dos patis. Hay gente
claro,
que
no, yo
dice,
rey
de la milanesa.
Ahí vas directo a alimentarte mal.
Y a la claro. muerte, sí.
No, hay que esquivarla eso.
Camino a la perdición.
Los empaquetados, los embutidos, esas cuestiones. Hay que tratar de comerlo.
Yo tengo la milanesa, sí, yo soy milanesa también.
Buen día, Cecilio Panela. ¿Cómo les va?
¿Qué dicen?
Hoy es el día del tango, se recuerda el Día Nacional del Tango, y me acordé de usted, no sé por qué, a lo mejor generacionalmente lo asocié a alguien que está más cercano a ese género.
Sí, pero del tango ya modernoso, como decían en aquel momento, ¿no?
¿Cuál sería el tango
moderno? De Piazzolla para acá.
Ah, de Piazzolla para acá. No.
Hubo toda una discusión entre los históricos del tango.
Fortísima.
Pero, digo, para poner un nombre, ¿no? Que revolucionó el tango, le dio otra vuelta, ¿no?
Y curte el tema de que también es una actualización posible del tango, milongas y demás, esa cuestión de incorporarlo como forma de ir a bailar. ¿Vieron que se usa
sí, claro.
muchísimo eso ahora?
Cada vez más.
Yo voy a una, dice ella, fue la última vez, fue hace 6 meses, pero voy a una ciudad de Buenos Aires que se llama Los Besos, que es una milonguita ahí en Riobamba y Corrientes. Bueno, se llama así, pero vas a tanguear, no vas a darte besos. No, por lo menos yo. No sé qué harán los demás.
También es un ámbito para conocer gente.
Es claro, es muy lindo. Bueno, gente de todas las edades, además, sí, también. Eso también me gusta. Gente joven y gente más grande.
Y además en esta actualización del tango, digo, de Piazzolla para acá, y de, el tema de bailar y la milonga y demás, está esa otra vertiente que son las orquestas nuevas.
Sí, claro.
De tango, muchos incorporando la cuestión de la guitarra y de la milonga.
Bueno, acá tuvimos uno, ¿te acordás?
Y de ese tipo de cosas, ahí va. Hemos traído varios.
Un guitarrero, sí, pero me acuerdo un pibe joven que hacía eso que vos estás señalando.
Algún tanguito vamos a pasar a lo largo de la mañana.
¿Querés?
Y algún tanguito. Está un poquito afuera de la línea musical de su montón, pero algún tanguito para recordar.
Claudio, ya tenés tu misión.
La Fernández de Fierro podría ser perfectamente una que pasemos un ratito para... Por lo menos hacer un recordatorio de que hoy es el Día del Tango.
Aquí hay un lugar en la Ciudad de La Plata que Panela debe conocer muy bien. Histórico, mítico, lo de Raúl. 23, 43 y 44, se ríe Panela.
Sí, no.
Muy conocido porque, bueno, ahí del barrio, nuestra productora de Valquijano también. Muy conocido porque los viernes y sábados se arma como un gran bailongo. Pero en la semana, y aquí el detalle... nunca recuerdo si es martes o miércoles, pero se ha transformado en un plan para los más jóvenes también. Yo te digo, pues lo empecé a ver en redes sociales, menos de 30 años te diría, grupos de amigos, que el plan es ir a ese lugar, comer algo, tomar algo y, bueno, escuchar tango, una milonga.
Ubícame la dirección.
23, 43 y 44, lugar histórico.
A veces,
mítico la Ciudad de La Plata. ¿Eh?
Algún recital se hizo, sí.
Va, hace muchos años. Cantando. Pasás por la puerta y casi que no hay ni un cartel.
Me interesa el dato.
Si me copa que esté vivo entre los más jóvenes, porque al fin y al cabo, evolucionando como todos los géneros que están vivos, sigue siendo algo recontra representativo
de nuestro país. Sí, y se lo debemos a algunos artistas jóvenes, algún Milo J, algún pibe que agarra también algunas buenas bases de tango y las mete en canciones de música urbana.
Han contribuido también.
Han dado mano, claro.
Bueno, 9:12. Arrancamos el enfoque político y económico, el enfoque de actualidad de esta mañana. Aye, arranco por este lado. Noticia engañosa con la que algunos diarios abren hoy sus portadas y que tienen que ver con una cosa que se presenta como novedad y no es novedad. Toto Caputo tomó deuda. Luis Caputo tomó deuda. ¿Qué es lo que presentan como una novedad? Que salió por primera vez en 8 años a los mercados internacionales. No es tan cierto eso. Hizo una colocación en mercados locales ayer y con alguna trampita respecto de los números. Anunció hasta 3.000 millones, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares a 6,5% de interés. Terminó tomando nada más que 1.000 a 9,26%, un interés mucho más alto de lo que se prohibía tiene que ver con el mecanismo con el que se anuncian los bonos y después terminan licitándose. Es técnico, no importa. Lo cierto es que la Nación, que no consigue dólares por ningún lado, que no acrecienta las reservas, tiene problemas para pagar, no consigue, respuestas del mercado en términos de confianza y termina pagando un interés que fue del 9,5 y el día previo a la salida, algunos incluso hablaban de que llegó a estar la previsión del Gobierno Nacional en dos dígitos de interés. Es un montonazo.
Sí, señor.
Es un montonazo, es carísimo. Al mismo tiempo, me lo comentabas recién que lo viste fuerte en las redes, el Tesoro volvió a hacer todo lo contrario a lo que se supone que tendría que estar haciendo, no acumular reservas, todo lo contrario, vender dólares con un mecanismo que enmascara un poco la operación para que no quede tan evidente, pero está vendiendo dólares con el objetivo de mantenerlo bajo. Lo linkeo ayer con algo que hablábamos ayer. Mientras el gobierno hace esto en deuda, casi parece no tener otro recurso de política económica, ayer Adorni duro en una línea de discusión entre Nación y Provincia que nosotros adelantamos antes de que él hable en la apertura del programa de ayer, diciendo mientras nosotros tomamos deuda al gobierno de la Provincia de Buenos Aires le cortamos el financiamiento y no le vamos a firmar el ok que antes le había dado el Parlamento para tomar deuda, porque esto estamos hablando, ¿no? El Parlamento con casi toda la oposición le dio el ok a Kicillof para que se financie, para que refinancie deuda que había heredado. El gobierno nacional se pone firme y dice no se la vamos a autorizar, además no lo vamos a recibir para negociar, ni lo vamos a llamar a conversar como estamos haciendo con el resto de los gobernadores, y ahí me parece que una luz que ayer nosotros poníamos en amarillo, bueno, se va pasando a naranja, ¿no?
Sí, por supuesto. Porque también aparece, como vos bien señalabas, en relación a la provincia de Buenos Aires, una relación que pasa de la tensión hasta, te diría, la extorsión política en este momento, porque aquel que no pertenezca al Consejo de Mayo pagará las consecuencias, o al menos da esa sensación en lo discursivo por parte de Adorni. Un Adorni que hoy lo acompañó a Javier Milei. Milei vuelto de Oslo, de ese viaje que todavía no le encontramos ningún sentido, yendo a participar de un premio para María Corina Machado, que no asistió. Llega Milei muy temprano y lo primero que hizo, como era de esperarse, fue firmar la reforma laboral, el proyecto de reforma laboral que el gobierno está impulsando. Ellos le dicen proyecto de modernización.
Ahora hace un ratito fue
firme y gancho nomás, a las 8 y moneditas de la mañana aterrizó Milei y fue directo a encontrarse con Manuel Adorni para la firma de esta reforma que ya tenía en la agenda un par de horas de demora, porque el gobierno había dicho que ayer ya íbamos a contar con él y Milei retrasó todos los planes. Y por otro lado también tenemos del otro lado, en la vereda de enfrente, al peronismo, en el caso específico de Unión por la Patria, a los senadores que se reunieron ayer con la CGT porque se están preparando para dar una respuesta. Lo que dijeron ayer literalmente fue: nos estamos empezando a organizar estratégicamente para dar la batalla, y tiene que ver con que seguramente entre hoy y mañana nos vamos a estar enterando de una movilización que la CGT va a convocar para que se exprese en la calle la mirada sobre la reforma de Milei.
Bueno, después le ponemos un foco un poquito más al detalle respecto de esa discusión, que es una de las importantes, junto con el financiamiento de la provincia que vamos a estar analizando a lo largo de la mañana, porque aunque parezca en algún punto una cuestión muy política y alejada de la vida cotidiana, tiene que ver con lo que te pasa a vos todos los días, pero de una manera directa, así que por eso va a ser motivo de análisis a lo largo de este programa. Ahora, Verdiñas, me parece que llegó otro momento en Es un Montón.
Llegó el momento de la buena música, Claudito, dale play, ¿eh? Hoy arrancamos el programa del día jueves con Eruca Sativa.
arriba de un balcón. Silbando tanto los unos a los otros. ¿Por qué será que nunca tenemos razón? Y somos crema, tierra, siempre bien. Que corran cuando encendamos la molotov. Nos quieren ciegos, sordos, mudos, putos y bien separados. Si estamos todos juntos no puede haber error.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros.
Al Rosso Vivo.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Esta semana aprovecha. Yerba Playadito por 500 gramos, 1.699 pesos. Llevando 3 unidades o más de shampoo y acondicionador Dab por 200 mililitros, te queda 2.249 pesos cada uno. Fíjense del 8 al 14 de diciembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Cuenta regresiva para festejar a lo grande y recibir el 2026 con muchos premios y sobre ruedas. El 31 de diciembre es el último día para participar del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Papá Noel la tiene clara, por eso elige sus regalos en Casa Silvia. Sortea el 15 de enero ante Escribano Público. Calle 12 casi 63 y Avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Tengo muy malas noticias.
A ver.
Hoy llueve. Llueve y llueve. Tenemos una mínima de 18 grados con una máxima de tensión de 29. Es decir, vamos a estar pisando los 30 grados de temperatura.
Ajá.
Con tormentitas aisladas que ahora, ves, mirás el cielo y decís, no, Ayelen, no,
no va
puede
a pasar,
ser.
Ayelen.
Les juro, chicos, que va a haber tormentas aisladas a partir de la tarde. Va a haber tormentita a la noche también. Tiene sentido porque hacen 30 grados de temperatura y bueno, viste, pero cómo es el tema de la densidad.
Pero estamos en la época lo peor de cada de ambos mundos, porque tenés un calor de locos, llueve, humedad y no baja la temperatura. Pues no es como en otro momento del año que tenés una tormenta, entra el frente frío, llueve y te baja la temperatura.
Qué lindo
no.
Eso, cuando llueve y baja la temperatura, qué bendición.
Esa onda tropical, como recontrahumedosa.
No, bueno, hoy va a ser calor todo el día, porque incluso la tarde-noche va a estar pesadito también con alguna tormenta aislada, como les decía recién. Mañana tenemos una mínima de 20 con una máxima tensión de 32 grados.
Y bueno, hay que bancar.
Mi abuela diría 32 grados. Vamos a tener 32 grados de temperatura. Vamos a estar abrazando 35, 36 de sensación térmica mañana durante todo el día. Ya les anticipo que el sábado va a ser diazo.
En algunas zonas del interior de la provincia de Buenos Aires está volviendo, a ver, te voy a decir el nombre del insecto, a ver si lo reconoces. El barigüí.
No tengo la menor idea.
El barigüí es un tema, porque acá nos quejamos de los mosquitos. Pero en el interior de la provincia, el barigüí, que es una mosquita que en realidad se hizo endémica, vino de Brasil hace como 20 años,
sí.
Y te muerde, pero no sabes cómo te ¿Mirá? Muerde. Te muerde y te deja una marca importante, y en esta fecha, para esta fecha, cuando empieza el calor y la humedad fuerte, se empiezan a reproducir un montón, y es el recontra tema de la ciudad, porque son recontra complicadas para incluso la cuestión de el off y demás. No, difícil de combatir. Lea Massa, se sorteó el fútbol del año que viene.
Así es, la primera división del fútbol nuestro de cada día del 2026 mantendrá el formato, ahora con Estudiantes de Río Cuarto y con Gimnasia de Mendoza ya en la primera división. Apertura, clausura, cada uno con dos zonas de 15 equipos, la famosa fecha interzonal y, lógicamente, el clásico, ¿sí? que corresponda. Luego los playoffs, con los 8 mejores de cada grupo y, el mata-mata hasta llegar a la instancia decisiva como la que vamos a vivir el día sábado en Santiago del Estero.
Tenés interzonales también, tenés cruces de zona,
sí, bueno,
con
eso,
los clásicos,
todo,
¿no?
Todo eso se mantiene, por ejemplo...
Hay River Boca.
Sí, eso ni hablar. Bueno, de hecho, el gran detalle de este del 2026 y de lo que se sortió ayer es que Boca va a jugar contra los 4 grandes. 2 porque le tocaron
en la zona,
el clásico, y el interzonal le tocó con Racing. Bueno, por eso va a ser el equipo que va a enfrentar a los otros 4 conjuntos grandes, denominados grandes, pues cada uno hace la evaluación que quiere, de la Argentina. Y después también, lógicamente, confirmada la jerarquización de la tabla anual, es decir, lo que pasó con Rosario Central, que generó tanta polémica, ahora sí ya queda instalado.
Bueno, ahora está bien, digamos.
Sí, claro.
Está
sí.
Perfecto, porque vos ya empezás el campeonato sabiendo que estás jugando eso. Si lo ganás, si sumás puntos y sos el que más sumó, te dan el título campeón, parece perfecto.
Sí, detalle no menor y una aclaración reglamentaria. Esa distinción, ese título, para el que quede primero la tabla anual, no otorgará cupos para las competencias internacionales. Después se mantiene el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y, bueno, por supuesto, también se sorteó la Copa Argentina, con el detalle de que Boca y River solo podrían enfrentarse en la final. Después, ¿qué zona es más difícil? ¿Qué zona es más fácil? Es muy relativo. Yo soy de los que piensa que la zona A, en la que está Boca,
sí,
y donde quedó Estudiantes, me parece que es un poco más compleja que la B, donde está River y donde también aparece Gimnasia. Arranca el fin de semana el 24 de enero, termina, esto es porque justamente hay que terminar lo antes posible por el Mundial, y después de la cita mundialista arranca el torneo clausura.
Panela, está hablando ya María Corina Machado, conferencia de prensa ahí en Oslo.
Efectivamente, hace un rato nada más comenzó la conferencia de prensa de la líder opositora venezolana, quien llegó entrada esta madrugada a Oslo.
Vía Curazao.
Salió
Curazao, Miami, Europa.
No, supuestamente lo que dice el Wall Street Journal, que es el único medio que lo da, a Curazao con una embarcación, con y allí un vuelo privado de un avión con matrícula mexicana, Curazao, Oslo.
Bien.
Así, eso es lo que dice la prensa americana. Ella... Bueno, todavía no pude escuchar toda la conferencia, no sé si lo ha reconocido o ha explicado cómo fue, pero lo cierto es que ya acaba de decir que quiere volver a Venezuela, y su propósito es volver. El tema es que va a ser el gobierno ahora de Venezuela,
claro,
de la justicia, y porque si hay alguna causa abierta, claramente se va a potenciar. No creo que así nomás diga, bueno, yo vuelvo y vuelve.
Y no hay problema y volvés,
no,
obviamente.
Eso claramente no va a ser así. Maduro habló en las últimas horas, ha sido muy duro con Milei y con el presidente de Panamá. Dijo, Milei fue a Oslo y se volvió en diarrea.
Ah,
así,
bueno.
Dijo.
Fino.
Sí. Algunos hablan de $400,000 el paquete del vuelo de
Javier Milei.
Sí, bueno, de los 13.000 kilómetros a Oslo, 13.000.
Sí, claro.
para no tener la foto que él buscaba. Él buscaba la foto con Corina.
No la tuvo.
No la tuvo.
¿Y no tuvo ningún otro tipo de actividad sustancial?
Canceló las dos reuniones que tenía, que habían sido preparadas para justificar el viaje. El rey, Harald V, que estaba también en la fiesta opositora que se hizo en el Nobel, y el primer ministro, canceló las dos reuniones y se vino. Si hubiese esperado hasta la medianoche, por ahí tenía la foto, pero...
Difícil de comprender, ¿eh? El diseño de...
Doble mala decisión, ¿no?
Sí, claro.
Mala decisión en ir, mala decisión en volver antes de tiempo, porque cuando está ya no se banca, las demoras, y decide volver, porque acá tiene unos quilombos impresionantes.
No hubiese ido, en todo caso.
No, por eso, doble mala. Mala en ir y mala en volver antes de tiempo, me parece.
9:30 a.m, gente, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31 minutos. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 24 grados 3 décimas, humedad 69%. Axel Kicillof recorre obras en Luján.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires va a estar a partir de las 10:30 de la mañana en el camping El Manantial, donde va a inaugurar el puente vecinal Cogna, que facilita la conexión del centro de Luján hacia la zona oeste. Se prevé que en enero próximo quede habilitado también el puente de los Huesos. Ambos van a mejorar la vinculación entre los márgenes del río, descongestionando el tránsito vehicular y mejorando las condiciones de seguridad de la zona. Luego, Kicillof va a recorrer la planta de reciclado Manuel Belgrano, donde se desarrolla la cooperativa Cielo Abierto Tres Estrellas. La planta cuenta con 30 trabajadores y funciona como centro de clasificación y transferencia de recolección diferenciada. Desde el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires van a entregar a la planta 45 carros para las tareas de recolección, contenedores, autoelevadores y equipamiento para mejorar el trabajo. Desde Luján, Verónica Bustos, Informa Provincia.
La industria pesquera volvió a reclamar la quita de los derechos de exportación. Diversas cámaras que nuclean al sector elevaron un nuevo requerimiento al ministro de Economía, Luis Caputo, en el que plantean los problemas de competitividad que afectan a la actividad. En la nota se pone énfasis en la necesidad de contar con un alivio fiscal para afrontar la volatilidad de los precios internacionales y los costos internos. Corina Machado celebró la ayuda de Estados Unidos y dijo que el régimen de Maduro es el que le hace la guerra a los venezolanos. La referente antichavista habló con la prensa internacional en Noruega luego de recibir el Nobel de la Paz y fue consultada por la amenaza militar norteamericana. Dijo que la verdadera ocupación la ejercen Rusia, Irán, Cuba y grupos terroristas internacionales.
Quien nos ha dedicado la guerra a los venezolanos ha sido el régimen de Maduro, que ha sido calificado como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad por las Naciones Unidas. El régimen de Maduro se apoya en regímenes totalitarios de otras partes del mundo para atacar y dañar a millones de venezolanos. Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga o la guerrilla colombiana que están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación. Nosotros le pedimos al mundo, sí, ayuda.
Hora 9:34 minutos. El tiempo en la ciudad de Pehuajó. El cielo está parcialmente nublado. La temperatura 23 grados 7 décimas. Humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón.
La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Curiaki suena en el aire de Es un Montón, ¿eh? Jugo, siendo las 9:35 de la mañana, abrimos la agenda periodística. Dale,
Lo tengo en línea a el diputado nacional y secretario adjunto del SMATA, Mario Paco Manrique. Obviamente el tema es la reforma laboral que quiere acelerar el gobierno nacional. Mario, gracias por atendernos. Andrés, Ayelen de este lado, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo les va?
Bien, muy bien, Mario. Bueno, primera lectura de lo que está ocurriendo. Hoy algunos medios dicen el gobierno intenta una negociación con algún sector de el movimiento obrero organizado a partir de, bueno, dejarles algunas cláusulas que tienen que ver con el financiamiento de los sindicatos afuera de la reforma.
No, bueno, el gobierno todavía no presentó oficialmente el proyecto en senadores. Nos reunimos ayer con los compañeros de la CGT, senadores, e invitaron a los diputados de Tracción Sindical. Uh-huh. Analizamos la situación, quedamos en estar en contacto permanente, coordinar acciones y bueno, presentar propuestas también. Nosotros hemos hecho y tenemos una propuesta para hacer de modernización laboral y bueno, y obviamente si la reforma laboral viene por el lado de todas las cosas que se echaron a rodar en estos días, seguramente la CGT como movimiento obrero va a tener que resistir a eso, no solo negarse, sino también empezar a armar un programa de acción.
Ay, Mario, me parece que dijiste una cosa que es muy importante y es una propuesta alternativa. La disputa en este política, ¿va por el rechazo total o también tiene que haber de parte del movimiento obrero, del peronismo, bueno, una aceptación de que algo hay que cambiar, pero a lo mejor no, seguramente no en el sentido en que lo quiere cambiar el gobierno?
Las leyes laborales, obviamente, hay algunos puntos que debemos de cambiar, otros actualizarlos y sobre todas las cosas, agregar muchas actividades que nacieron a través de estos años en base a las nuevas tecnologías, las plataformas y demás que no están reguladas en la ley, y que hay que darle un marco regulatorio, no solo de protección al trabajador, sino también beneficioso para el empleador, que va a tener un marco donde manejarse y ser previsible. Nosotros no nos negamos a modernizar la ley laboral, porque nos negamos que se utilice la palabra modernización para ir para atrás, para quitar derechos y ir al preperonismo, poner al trabajador en igualdad, en una supuesta igualdad de condiciones a la hora de negociar sus derechos con el patrón fuera de la organización sindical. Y sobre todas las cosas, lo que busca el supuesto proyecto es romper los sindicatos. Cuando vos planteás si es así, aclaro que hablamos sobre supuestos, todavía no uh-huh. tenemos la letra en la mano. Cuando vos planteás que se pueden armar sindicatos por empresa, que discutan sus propios convenios y demás, querés atomizar al movimiento obrero y obviamente desamparar al laburante. Pero bueno.
Sí, Mario, sí, perdón.
Perdona. No, disculpame.
Sí. No, te quería, si querés cerrar la idea, no te quería interrumpir.
No, está bien.
Bueno, preguntarte por qué vos decías, son supuestos, todavía no tenemos el proyecto en la mano. Hace un par de horitas, nada más, menos de 3 horas, Milei firmó finalmente ese proyecto. ¿Qué dicen desde el gobierno? Dicen que tienen los votos, por lo menos en el Senado, para que esto avance. ¿Qué van a hacer? Obviamente lo hablaron ayer. ¿Qué van a hacer en tanto reacción rápida? ¿Se está esperando una movilización? ¿Finalmente va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Dónde van a poner el ojo también en la mirada crítica? Se hablaba de las cuestiones colectivas, de la reforma, se hablaba de las cuestiones individuales. ¿Qué van a hacer?
La mirada crítica surge desde la lógica. Ayer, creo, antes de ayer, se le escapó al ministro de Economía que esta ley venía a abaratar el costo de los despidos. Y es así. Tuvo un acto de sensiricidio. Esta ley lo único que hace es querer darle al patrón un poder superior sobre el laburante, definir sobre la vida del trabajador, con lo que tiene que ver con los horarios de trabajo, con los horarios de descanso, bueno, con todo lo que hoy el trabajador goza de derechos adquiridos. Y después, viste, la discusión es muy simple. Vos hoy las leyes laborales las podés borrar todas de un plumazo, si querés, todas, todas. Además, prende la fuego a las leyes laborales. No va a crear empleo eso. Porque la economía no está funcionando. Ningún empresario va a tomar gente porque vos reformés todas las leyes laborales. No va a tomar gente porque el mercado está parado, la gente no tiene plata para consumir, la divisa con la que se comercializa al exterior está muy deprimida, el plan económico no está encontrando sus objetivos claros y bueno, pasan todas estas cosas. Entonces la discusión es sencilla: acá se quiere un país destinado a la timba financiera, a una economía extractivista, primarizante, no un país que hable de creación de empleo a través de potenciar la industria, crear condiciones favorables para las exportaciones. Uh-huh. No, la discusión pasa por otro lado. Y bueno, vos fijate que todas las reformas laborales que se propusieron de la democracia en adelante fueron todas en crisis. La del 89, en los 90, la ley Banelco. Uh-huh. Siempre el país estuvo en crisis y los empresarios argentinos, no les puedo decir nacionales, argentinos la aprovechan para abaratar en la salida de trabajadores y le importa muy poco la construcción de un tejido social justo y que podamos vivir en paz todo el mundo, ¿no?
Mario, estamos hablando con Mario Paco Manrique, el secretario adjunto de SMATA. Hoy, entonces, y te pregunto ya respecto de la reunión que va a tener hoy CGT, vamos a conocer ya con el, además, proyecto firmado por el presidente, una posición final de la central sindical respecto a esta cuestión y un plan de acción. ¿Eso es lo que se va a discutir?
Entiendo. Nosotros ayer en la conversación quedamos que, bueno, nosotros le pasamos a ellos el proyecto de ley que íbamos a presentar nosotros, para que lo vieran, lo corrigieran o le agregaran cosas, y así ellos lo consideraban. Y bueno, quedamos en que teníamos que hablar un mismo idioma, un mismo mensaje y coordinar acciones. Calculo que la reunión de hoy que los compañeros harán en la CGT irá en ese sentido. Tendrán que definir qué van a hacer, si esto avanza con rapidez, porque también hay que tomarse el tiempo para hablar con los trabajadores, concientizar a los trabajadores a lo que van a ser expuestos y bueno, para que el día que se tome una acción sea contundente y muy representativa.
Gracias, Mario, por este rato con la Radio Pública de la Provincia.
No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.
Abrazo. Ahí estaba Mario Paco Manrique, secretario adjunto de ESMATA, diputado nacional. Reúne las dos cosas. Me quedo con esto que vos habías escuchado también en la cobertura que hacías para la prensa gráfica, para tu otro laburo, respecto de esta idea germinando, pero rápido, porque el contexto es muy dinámico, de que el peronismo presente su propia reforma laboral, claro, su propia contraversión, comillas, contrarreforma.
Bueno, ahí ya hay, viste, dando vueltas ahí algún documento que tiene varios el puntos centrales.
Lo dijo
y es cierto.
No se sabía.
Ayer yo lo chusmeé porque accedí a él. Sí, hay algunos puntos centrales que tienen que ver, porque claro, porque vos vas en contra de la reforma que propone el gobierno y después, ¿qué? Hay una discusión que no está saldada. Ese guante es el que está recogiendo la oposición. Cristina Fernández de Kirchner está empujando mucho a que eso suceda también, ¿eh? Está pidiendo reuniones y un proyecto a presentarse. Pero bueno, no quieren mover, esto sí me lo dijeron en off ayer, no se quiere mover un pie hasta que no haya una lectura acabada de ese proyecto que acaba de firmar el gobierno.
Sí,
se filtra en 3-2-1, ¿eh?
Sí, sí, claro, ahora ya está.
Minutos.
Ya está firmado. Se lo preguntábamos, el tema de la cuota sindical, lo pone hoy La Nación en tapa como una... Sí,
claro, el tema de la cuota sindical es un temón.
Importante porque hay mucho equívoco con esto. Te lo presentan como un descuento compulsivo, aun si no estás afiliado a los sindicatos.
Correcto.
El gobierno dijo ayer, la dejamos afuera esto. Tiene que ver con la financiación de los sindicatos. Ahora, tiene una lógica que todos los trabajadores la paguen, porque ¿cuál es esa lógica? Que lo que vos estás pagando es la representación cuando te negocian paritarias.
Y claro,
aunque vos no estés
todos los años
adherido a un gremio, no estés afiliado a un gremio,
a vos te va a afectar esa discusión directamente.
Cuando se acuerda un aumento, el aumento a vos te llega,
claro,
incluyen.
Bueno, estés o no estés afiliado.
Claro, porque hay una mirada dominante muy antigremial dando vuelta,
claro,
y me parece que hay que aclararlo. El resto, bueno, los puntos los conocemos, pero me parece que la CGT apunta a una cuestión de defender la cuestión colectiva. Lo veo más difícil el debate, te digo la verdad, cuando vamos a puntos que afectan al trabajador individual.
Al trabajador directamente.
Horas extra, indemnización.
Pero ¿por qué más difícil también? Porque pueden llegar a ser los puntos que se terminan negociando,
claro,
de este proyecto.
Más difícil de correrlo, de retrasarlo.
Sí, claro, y que van a afectar directamente a los trabajadores, y ahí me parece que está la mayor preocupación. De todas maneras, hay un punto a ver ahora, ¿no? Una vez que se conozca hoy mañana vamos a saber la letra del proyecto del gobierno, también vamos a conocer el contraproyecto de la oposición. Hay un punto que ayer decían, es central la expresión en las calles una vez que la CGT convoque a movilización. Y yo considero lo mismo, pero no estoy del todo segura, no sé vos qué opinás también, en relación a cuál va a ser el rebote social de todo esto, porque no estoy convencida de que a nivel social el gobierno no vaya a encontrar ciertos consensos para hacer permear este discurso antigremial.
Bueno, es que...
Ojo ahí.
Es que por algo el gobierno elige la reforma laboral para avanzar ahora. Y por otra cosa elige también, porque esta reforma, como está planteada, implica después una reforma jubilatoria.
Total. Esta es la antesala de lo que más le preocupa al gobierno,
claro,
que es la reforma jubilatoria.
Porque te están diciendo...
O la tributaria también.
Te están diciendo, bueno, para fondear estos fondos que van a suplementar, que van a reemplazar a las indemnizaciones, siempre que haya una opción por eso en tu gremio, vamos a dejar de hacer el aporte a la ANSES. En 3-2-1 vas a tener que empezar a discutir cómo resolvés la financiación de la ANSES, porque te vas a quedar sin esos aportes y no va a funcionar la financiación. Eso ya ocurrió también en los años 90. Bueno,
totalmente.
10 menos 10 de la mañana, Verdiña. Sacamos una tanda y ya venimos.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita.
Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sin brújula,
sin brújula.
Y mareando al algoritmo. Así se planta Código Provincia.
Código Provincia.
Código Provincia.
El punto de encuentro para la música que te acompaña el resto de la semana. Código Provincia.
Con Cuchi Calderón y Cami Rodríguez Mesa. Los jueves a las 22.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Otra vez Estudiantes y una nueva final.
El Pincha va en busca de una nueva estrella.
Y otra vez lo vivís en la radio de toda la vida.
Estudiantes Racing.
Desde Santiago del Estero.
Por la final del torneo Clausura 2025.
Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa. En una transmisión especial.
Sábado 13 de diciembre a las 19.
En vivo. Por Provincia.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Pasaron de las 9 de la mañana. Nos vamos a la calle, al encuentro con Vero Bustos, porque el gobernador Axel Kicillof está junto con el intendente Leonardo Botto, visitando una planta de reciclado, la Manuel Belgrano. Hola, Vero, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy buen jueves para todos y todas. Así es, estamos en la planta de reciclaje Manuel Belgrano en Luján, donde en un ratito nada más va a llegar el gobernador de la provincia de Buenos Aires a hacer esta recorrida y además a hacer la inauguración oficial, digamos, porque aquí ya están trabajando las y los trabajadores desde hace un año aproximadamente. Luego va a estar en la inauguración de un puente muy importante aquí para Luján, pero ahora vamos a saludar a Hernán Cardoso. Él es el coordinador, digamos, de los y las cartoneras de Luján. Hernán, buen día.
Hola, buen día para todos.
Bueno, Hernán, contanos un poco cómo fue, porque hoy es la inauguración, pero ustedes ya vienen laburando hace un año más o menos aquí.
Sí, sí, en realidad esto estaba previsto para tiempo atrás. La verdad que muchas veces la burocracia, muchas veces el no poder, se fue alargando la fecha hasta el día de hoy. La verdad que fue un trabajo largo de mis compañeros, de gente del municipio, trabajar. Y bueno, hoy es un día muy anhelado y bueno, esperemos cubrir todas las expectativas a los vecinos del lugar.
Hoy tienen su lugar, un espacio propio, porque antes aquí hablábamos un poco fuera de aire que era un depósito de motos.
Claro, nosotros tenemos un lugar en el basural de Luján, un galponcito, donde después vimos que la gente empezó a tener conciencia de lo que es el medio ambiente, y no solo eso, sino que vimos la necesidad de los cartoneros que hay en todo lo que es en todo lo que es la nación, ¿no? Acá en Luján, en el 2023, hicimos un censo en todo Luján, donde pudimos censar a 410 cartoneros, donde hoy en día sabemos que es el doble, y te puedo llegar a asegurar que es el triple cartonero, no solo por la crisis, que estamos viviendo todos los argentinos, sino por la falta de empleo. La verdad es que nosotros hoy en día tenemos este lugar acá, este centro de reciclaje, inauguramos. Esto es en pos de todos los cartoneros, es lo que quede bien en claro. Nosotros trabajamos para mejorar y dignificar el trabajo del cartonero de Luján. Nosotros en este lugar tenemos, hoy el gobernador nos ha entregado unos carros, ¿no? En el cual esos carros están saliendo a hacer circuito de calle, ¿no? Donde cada compañero tiene su recorrido, digamos, y va a buscar materiales reciclados en distintos puntos. Pueden ser casas particulares o pueden ser comercios en el centro de Luján. También el que va haciendo el trabajo hormiga, que va limpiando la ciudad, juntando de un tacho de basura, claro, de lo que tira la gente muchas veces, sino en el lugar adecuado, en el suelo. Nosotros apostamos a este circuito de calle que realmente... Sé que vamos a tener un camino arduo para poder organizar a tantos cartoneros que hay en Luján, pero bueno, la iniciativa es esta. Entre 2026 vamos con todo, junto, repito, junto al municipio de Luján, a poder dignificar el trabajador. Yo quiero que ustedes recuerden de que el cartonero nació en el 2001, con la primer crisis, que entiendan de que el cartonero no eligió ser cartonero, yo no elegí ser cartonero, yo solamente en esta crisis que me tocó vivir, yo necesitaba sobrevivir. No necesitaba sobrevivir, no sabía cómo sobrevivir. En ese tiempo era joven, tenía 18 años. Y bueno, se me dio por... Veía gente que en Capital Federal salía, venían de la zona sur, de Loma de Zamora, de Lanús. Venían mayormente, recuerdo, no quiero ser extenso, venían mujeres de esa zona, de la zona sur. Pero venían con sus propios hijos a lo que es Capital Federal, a recorrer todo Capital Federal. Hasta que un día, bueno, nuestros referentes que tenemos máximo, obvio, sin hacer política, como Juan Grabois, como Sergio Sánchez, fueron los pioneros de todo esto. De poder organizar a gente que la estaba pasando mal en ese tiempo, que estaba abajo de un puente, que estaba con sus criaturas, y identificar el trabajo de los cartoneros. Bueno, ahora ya hace más de 20 años, que la rama cartonera existe, que el movimiento de trabajadores existe, y bueno, feliz por eso, y bueno.
No, y que puedan trabajar, que puedan trabajar de alguna manera mejor, con las condiciones dignas.
Sí, obviamente, la verdad que nosotros acá en Luján tenemos un basural, donde muchos vecinos seguramente saben que hace más de 50 años, es el basural más grande de cielo abierto acá de Latinoamérica, ni más ni menos. Donde dentro de ese basural, ustedes tienen que entender que hay más de 80 familias trabajando. Esas 80 familias están pasando un momento, imagínense, tenemos la crisis que a todos nos afecta y nosotros estamos pasando, para que entienda el que está escuchando, el oyente hoy en día, que nosotros tenemos la crisis del cartón. El gobierno nacional abrió las importaciones donde el cartón está valiendo, chicos, 40, 30 pesos... todo lo que es material reciclado ha bajado porque acá la
ya no tiene valor.
No tiene valor. Compran bobinas de Brasil, papel, bobinas de siliconas de Brasil, donde no gestionan el reciclado nacional, digamos. O sea que tenemos, yo siempre digo, la crisis económica que todos la sabemos, y nosotros en nuestro sector tenemos la crisis del cartón. ¿Sabes que yo
no quedan exentos de esta crisis globalizada?
Ni más ni menos. Yo tenía ahora el cartonero, muchos, aunque ustedes no lo crean, también buscan otras alternativas. Claro. Yo tengo compañeros que trabajan acá o que cartonean y que salen a cortar el pasto. Lo que se ve mucho es que están haciendo feria del usado.
Claro, bueno, sí, la moda circular que está en todos lados.
Ni más ni menos, que es la misma manera, como yo le digo, que sobreviviendo.
Me quedé pensando eso que decís, que se duplicó. Ustedes eran 400 y ahora son 800.
Sí.
¿En qué población, cuántos habitantes aproximadamente hay en Luján?
No tengo el número exacto. Sé que esto ya es ciudad de Luján. Yo no soy oriundo del lugar. Pero nosotros, el oyente que hoy puede ver, usted va a ver, sinceramente, no solo cartoneros, sino que también va a ver gente sin carro revisando los tachos de basura.
Gente común.
La otra vez en el centro, frente al municipio.